Hola amigos, el día de hoy vamos a analizar el romance Prendimiento de Antoñito el Camborio en el Camino de Sevilla, escrito por Federico García Lorca. Sería buena idea hablar con los estudiantes sobre la influencia gitana en España, cómo esta cultura, este grupo étnico ha vivido por cientos de años en España y pues en términos de la literatura, son un tema bastante importante en las obras de Lorca. Es un grupo sobre el cual él escribe mucho, se identifica con su cultura, ya que pues Lorca mismo era del sur de España, así que él interactuó mucho con esta influencia gitana desde niño. Recuerden que Lorca es de Granada, del sur de España, y pues en el sur de España se ve muy presente esta cultura, el flamenco que se asocia con los gitanos. Entonces, este es un tema importante de platicar con los estudiantes y también hablar de ciertos estereotipos que existen, o también podemos tal vez llamarlo como generalizaciones sobre la cultura de ellos. Por ejemplo, es un pueblo bastante tradicional en sus tradiciones, muy orgulloso. Tienen este estereotipo de que siempre andan armados, cargan con navajas. Son asociados como en clanes, como casi si fueran sus propias pandillas, sus propios grupos, y la reputación familiar pues pasa de una generación a otra. Entonces, por eso es importante en los clanes mantener la familia juntos, a veces hasta se casaban entre primos, y entonces estas son algunas de las ideas sobre los gitanos. Recordemos también que Lorca tiene otros símbolos que aparecen mucho en sus obras, les llamamos lo que viene siendo lorquiano, los símbolos lorquianos, como las aceitunas de color oscuro se asocian con los gitanos. Otra cosa que hay que saber de ellos es que ellos son pues de piel morena. Se supone que inmigraron a España hace cientos de años. Creo que llegaron de India y pasaron por el Medio Oriente hasta llegar y asimilarse en España. Así que son de piel morena y han sufrido de mucha discriminación, mucho perfil racial contra ellos hasta el día de hoy en España. Y así que esta cuestión del perfil racial también va a aparecer en este poema. Y el hecho de las aceitunas, este símbolo lorquiano, pues se asocia mucho con los gitanos por su color, por estos tonos oscuros de su piel. Vamos a ver otros símbolos lorquianos como la luna, que sería un símbolo ominoso, siniestro, de mal agüero. Cuando aparece la luna, nos anuncia cosas malas, ¿verdad? Es una prefiguración siniestra. Bien, como mencioné anteriormente, es un romance, así que y Lorca escribió muchos romances. De hecho, tiene un libro llamado Romancero Gitano y todos los poemas son romances. Recuerden que el romance es tradicionalmente el poema del pueblo que viene desde la época medieval. Es octosílabo, rima asonante. Vemos algo de diálogo en la obra, otros recursos literarios como el simbolismo, la metáfora, y medias res, que así comienzan los romances. Vamos a ver otros recursos literarios como el sinécdoque, también imágenes. Podemos hablar de algo que se llama polifonía, que viene siendo un conjunto de voces. Vamos a ver que no solamente está la presencia de Antoñito el Camborio y la presencia de la Guardia Civil, sino que también vamos a ver, como quien dice, a sus ancestros, sus antepasados, que también vamos a escuchar sus voces, la conciencia que ellos traen para cuestionar a Antoñito el Camborio. Entonces, esto podemos llamarlo como una polifonía. Y hacia el final también vamos a ver una situación de ironía en la cual vamos a ver un elemento al principio del poema y cómo se convierte, se contrapone de una forma muy irónica. Entonces, vamos a comenzar con esta lectura de Prendimiento de Antoñito el Camborio. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Entonces aquí empezamos a ver, se nos presenta en media res, porque Antoñito va en medio del camino, va a ver los toros, entonces ya se nos presenta a Antoñito en una situación, y es algo muy típico español, ir a ver los toros, Sevilla, lleva una vara, la vara es de alguna manera un símbolo masculino de fuerza que se usa para domar a los animales o hacerse camino entre las hierbas. Entonces ya empezamos a ver esta situación con un símbolo masculino, una imagen, un escenario bastante español, ver los toros. Y se nos presenta a Antoñito y su clan, es hijo y nieto de Camborios. Entonces se nos presenta esta familia con una reputación dentro de la comunidad gitana. Sigue diciendo, moreno de verde luna, anda despacio y garboso, sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. Entonces en estos siguientes versos se nos da una descripción de Antoñito, que viene siendo un joven bastante guapo. Entonces, también crea una imagen muy visual de su apariencia y de cómo camina, así camina como los guapos, como con tumbao, así podemos decirlo, algo presumido, su paso despacio que muestra su actitud, swag, si quieren decirlo en clase. Y vemos que tiene sus empavonados bucles. Y aquí esto sería un hipérbato. En vez de decir bucles empavonados, empavonados bucles. Y esto es que apunta a su pelo. La apariencia de su pelo, bucles, es rizado. Y empavonados es el color oscuro que tiene su pelo. Y esto sería pues una descripción muy típica de los gitanos. Entonces, Antoñito es una personificación, una imagen típica del aspecto gitano. Y luego vemos que su pelo negro brilla, le brilla entre los ojos. Entonces, un muchacho bastante guapo. Luego sigue diciendo, a la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. Bien, entonces vemos aquí un Antoñito siendo un muchacho joven, corta limones redondos, no sabemos si está cortando árboles en la propiedad de una persona. El chiste es que se nos pinta esta imagen de esta acción, tal vez algo traviesa, de Antoñito, y está tirando los limones, jugueteando. Vemos esta imagen con el color de oro, lo ilumina, una imagen bastante visual, y que también viene siendo un hipérbole, una exageración al decir que tornó el color del agua en oro, ¿verdad? Por la imagen de los limones amarillos. Entonces es un hipérbole. También algo interesante notar que se me había olvidado comentar anteriormente, en el verso 5, donde nos dice moreno de verde luna. La luna no es verde, la luna podemos decir que es blanca, ¿verdad? Pero recuerden que el color verde en los símbolos lorquianos es este color que tiene esta dicotomía de ser el color de la vida, de algo vívido, pero también de la muerte. Y la luna, este símbolo lorquiano que es de mal agüero, es una prefiguración, un presagio de algo malo que nos va a ocurrir. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues se vuelve este mal agüero, resulta en ser el aprenderlo, el prendimiento, o sea, la captura de la Guardia Civil. Y se nos presenta esta imagen de la Guardia Civil como si estuvieran al acecho, como si Antoñito fuera una víctima, una presa, un target, un blanco al cual ellos van directamente, ¿eh? Que entre las ramas de un olmo, y un olmo es un árbol bastante frondoso, grande, con mucha sombra, entonces parece como que allí estuvieran escondidos, listos al acecho, y de repente salen y lo llevan codo con codo, o sea, lo llevan como prisionero. También es interesante notar de que no dice que la guardia lo ha arrestado. Casi es como si fuera eufemismo o circunlocución en la cual no se nos dice directamente lo que es, ¿verdad? Es una forma de hacer un rodeo, de ponerlo, de presentarlo de una forma más agradable y decir que lo llevan codo con codo, pero obviamente lo han arrestado, no van ahí de amigos. También vale la pena comentar de que aquí observamos esta parte de lo que viene siendo la injusticia, un prendimiento tal vez por el perfil racial, que seguramente muchos de los estudiantes van a tener sus opiniones sobre esto, sobre la policía, del perfil racial y todo esto. Así que vale la pena también comentar. ¿Por qué creen que la Guardia Civil arrestó a Antoñito? ¿De verdad era porque cortó limones? Esta es la acción que estaba haciendo justamente antes de haber sido arrestado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que motivó a la Guardia Civil de arrestarlo? Entonces, podemos comentar esto, que era muy común que los gitanos fuesen aprehendidos por la Guardia, que fueran cuestionados. Y creo que de esto mucho podemos comentar aquí en Estados Unidos. No somos nada extraños a estas situaciones en la cual la policía cuestiona a personas, detiene a personas basado en su apariencia. Sigue diciendo el texto. El día se va despacio, la tarde colgada de un hombro dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo. Bien, entonces aquí vamos a pausar en esta estrofa. Se crea esta imagen para darnos a entender la pesadumbre y el dolor que tal vez está experimentando Antoñito el Camborio al ser preso por la Guardia Civil. Por eso se nos dice que el día se va despacio. Cuando estamos en dolor, cuando estamos en una situación incómoda, parece que el tiempo se alarga más, ¿verdad? Y dice aquí, con tal vez este simbolismo, esta personificación, la tarde colgada de un hombro dando una larga torera. Y nuevamente aquí esto se conecta con la imagen al principio de que Antoñito iba a ver los toros. Obviamente no sucedió. Entonces se vuelve a conectar este tema del torero. Y vemos cómo se presentan todas las partes del día. Vemos, dice, el día se va despacio, la tarde, y luego más adelante nos habla de la noche. Entonces nos va pintando una imagen del transcurso del tiempo para Antoñito el Camborio, y que está transcurriendo bastante lento para él, es una tortura. Y esta imagen de que la tarde colgada a un hombro dando una larga torera, pues se asocia con la imagen de un torero haciendo este movimiento en el cual se hace el reto para el toro. Entonces, el hecho de que lo haga lentamente, largo, indica el paso del tiempo. Y en el siguiente verso, el agua tiene mucho simbolismo, especialmente el agua del mar, de los arroyos, que es libre, pero ahora vemos que Antoñito no tiene esa libertad. Ha sido capturado por la Guardia Civil. Y luego nos dice, las aceitunas aguardan. Entonces aquí vemos una personificación, las aceitunas aguardan. Es casi como personificando a la aceituna que lo están esperando. Y recuerden que las aceitunas, por su color, son un símbolo de los gitanos. Así que su gente lo está esperando, lo están aguardando. Dice, la noche de Capricornio. La noche de Capricornio viene siendo la noche más larga, entonces alude a esta noche. No sabemos si en realidad esta sería la fecha en que Antoñito fue capturado, pero lo importante es notar de que se hace referencia a la noche más larga, porque seguramente Antoñito va a pasar la noche en prisión, en la cárcel, y pues es una tortura para él. Dice, y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Entonces aquí se hace como si fuera una comparación o una personificación de la brisa, como si fuera un jinete que va montando su caballo. Por eso nos dice que es la brisa ecuestre. Ecuestre se conecta con lo de los caballos. Así que Vemos cómo salta los montes de plomo. Y plomo es un elemento que es de color gris, entonces nos anuncia estos tonos tristes, estos tonos de color que no tienen vida, y aparte el plomo es algo pesado. Entonces pinta esta imagen de las ansiedades, las emociones que ha de sentir Antoñito al ser preso y tal vez pasar toda la noche en prisión. Bajo estas condiciones injustas. Sigue diciendo, Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Entonces aquí volvemos a ver esta repetición de su nombre y podemos llamar esto tal vez como una anáfora. La vimos al principio en la primera estrofa y luego la volvemos a ver aquí. Sin duda alguna es una repetición que enfatiza su identidad, quién es este hombre joven, el clan al que pertenece. Y ahora vemos este contraste, esta yuxtaposición. Al principio del romance, Antoñito venía con su vara de mimbre, ¿ya? Y recuerden este símbolo de masculinidad, este símbolo de poder, de control, pero ahora viene sin la vara. ¿Por qué? Porque se la ha quitado la Guardia Civil, y de alguna manera también, si nos ponemos a pensar aquí, le han quitado su fuerza masculina, le han quitado su control sobre sí mismo, ¿ah? Viene sin esa parte de su identidad como hombre, y especialmente como hombre gitano, ¿ah? Lo han desposeído de esa fuerza masculina. Y vemos también que viene entre los cinco tricornios. Esto aquí sería un sinécdoque. Los cinco tricornios serían una metáfora o un símbolo de los guardias. Y es una forma también de, ¿cómo se puede decir? De deshumanizarlos a ellos, de hacerlos ver como si no fueran humanos al no describir sus características de ellos. Anteriormente vimos que van codo con codo, y ahora cinco tricornios. Entonces vemos este tipo de sinécdoque, metonimia, que en vez de decirnos estos hombres o simplemente la Guardia Civil, usa ciertas partes para identificar quiénes son. Y los cinco tricornios, pues hay que explicarle a la clase que los tricornios son los sombreros que llevan los soldados de la Guardia Civil y son muy identificados por esto. Es como decir, por ejemplo, los policías aquí en Estados Unidos que visten el uniforme azul y se pueden identificar con, cuando se dice el uniforme azul, pues ya sabemos que están hablando de los policías. Así que de cuando se habla de los tricornios, sabemos que se está hablando de la Guardia Civil. Y continúa diciendo, Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. Entonces, en esta estrofa es donde vemos la polifonía, este conjunto de voces que se unen para cuestionar a Antoñito y cuestionar su identidad. Y también podemos decir que lo están rechazando o repudiando, they're disowning him. Entonces por eso vemos esta pregunta, ¿quién eres tú? Y le dicen Antonio, no mencionan su apellido, que es algo que habíamos visto ya dos veces, pero ahora cuando estos espíritus ancestrales están queriendo, entablando esta relación o este diálogo con él, no mencionan los apellidos, porque solamente es él, es un hombre. No es merecedor de cargar con estos apellidos Torres Heredia. Y algo que a mí me gusta hacer con los estudiantes, tal vez se puede hacer en este momento o se puede hacer al principio antes de leer el texto para engancharlos, es hablar sobre sus ancestros. Y les propongo esta pregunta. ¿Qué pensarían tus ancestros sobre ti? ¿Te aceptarían? ¿Estarían de acuerdo con la forma que te comportas o no? Y la mayoría de los estudiantes dicen que no. O sea, nuestros antepasados, nuestros ancestros, tal vez hubieran querido cierto tipo de acción, cierto tipo de vida, de expectativas, que carguen con el legado de la familia, el apellido, todo esto, las cuestiones de honor. Y hasta yo misma me pongo de ejemplo y digo, mis ancestros pues eran muy tradicionales, las mujeres se quedaban en casa a trabajar con sus hijos, a cuidar a los hijos. Entonces yo como mujer independiente que ni siquiera tengo hijos y ya estoy en mis 30, entonces estarían muy decepcionados tal vez, ¿eh? Para ponerlos de ejemplo, creo que es un buen momento para hacer esta lectura muy personal, ¿verdad? Y ponernos en la perspectiva del personaje aquí, del protagonista. Antoñito ha sido rechazado, repudiado por sus propios ancestros, ¿verdad? Que vienen de la muerte a regresar para reclamarle. Y le dicen, si te llamaras Camborio, o sea, si de veras fueras un buen gitano, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Entonces vamos a preguntar, ¿qué viene siendo esto? ¿Qué son la fuente de sangre? Y especialmente que nos dice el número 5 chorros. Pues sería este sinécdoque para representar la cuchillada que se supone Antoñito el Camborio hubiera hecho para atacar a los guardias. Nuevamente, como había mencionado, como era tan común que los gitanos fueran atacados o apresados por los guardias, pues cargaban consigo cuchillos o navajas para defenderse. Así que el hecho de que Antoñito no les haga frente, no haga una escena de combate con su navaja, como lo harían los gitanos, de verdad. Esto se ve como una traición a su identidad y a su masculinidad. Así que por no haber hecho esto, está dejando en mala apariencia a su raza y a su género. Y por eso aquí nos dice, hubieras hecho una fuente de sangre, hubieras matado a estos guardias con 5 chorros, de una sola puñalada, órale, una para cada uno. 5 chorros porque eran 5 guardias los que lo apresaron. Y luego le siguen diciendo, ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. O sea, aquí vemos este rechazo, que no es un gitano legítimo, ¿eh? You're a fake, no te aceptamos, ¿eh? Se acabaron los gitanos y vemos esta exclamación de lamento, de ver su línea, su linaje perdido, que ya no existen estos gitanos fuertes, que eran independientes, que sabían protegerse en el monte. Y luego dicen, están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. Nuevamente, este es otro sinécdoque, porque los viejos cuchillos serían los ancestros que ya han sido enterrados, que ya están bajo el polvo, muertos ya por mucho tiempo. Pero recuerden que los cuchillos se asocian a los gitanos porque siempre andaban con su cuchillo para protegerse. Luego termina con la última estrofa. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Entonces vemos aquí el resultado final, que se lleva la guardia Antoñito a las 9 de la noche, lo encierran, nos dice la hora exacta, recuerden que ha sido un día muy largo, esto lo vimos anteriormente en otra estrofa, y finalmente lo llevan a prisión, y vemos esta situación irónica en la cual los guardias están haciendo limonada con los limones, seguramente, que hubiera robado o sacado Antoñito del árbol. Ahora ellos los están usando para hacerse una limonada. Entonces es esta situación irónica, porque si de veras este hubiera sido el porqué, el motivo de haberlo aprendido, pues ahora ellos también están haciendo el mismo delito, ¿verdad? Entonces, no, es una situación injusta y casi como una burla para Antoñito con esto de los limones. Entonces vemos que lo encierran y termina con esta imagen triste, con este cromatismo oscuro, el cielo reluce como la grupa de un potro. Y es un símil porque compara el cielo, la oscuridad del cielo con la grupa de un potro. Y la grupa de un potro viene siendo la parte trasera del caballo. Imagínense un caballo negro que su piel brilla de hasta tan oscuro. Y esa comparación se hace para presentarnos esta imagen, esta noche de oscuridad en la que sufrió el prendimiento Antoñito el Camborio. El siguiente romance que sigue para él es Muerte de Antoñito el Camborio. Este poema o romance ya no entra en el programa o en el examen de AP, pero lo importante es saber de que se supone que la Guardia Civil mata a Antoñito el Camborio. Entonces tiene un final trágico, desastroso. Y algo con lo que termino diciéndole a los estudiantes es que, de alguna manera, ya obviamente aquí estamos haciendo nuestro propio análisis, nuestro propio comentario, el propio Lorca fue aprehendido, fue arrestado por la Guardia Civil por ser quien es, por su identidad, y fue asesinado por la Guardia Civil. Entonces, casi como si su propio personaje, Antoñito el Camborio, ¿ya?, su creador, va a sufrir la misma suerte. Va a ser aprehendido, va a ser arrestado por la Guardia Civil y llegar a este fin fatal, que es muy triste. Pero la obra de Lorca es muy, muy brillante y casi hasta estremecedor saber que él tuvo ese mismo final. El final que tiene su personaje también lo tuvo él. Bien, pues espero que este análisis les haya sido de ayuda. Recuerden que es un romance, es octosílabo, tiene la rima asonante. Por ejemplo, vemos camborios, toros, garboso, ojos, y estos son en los versos pares. Y muy interesante notar que la rima asonante es asonante con las vocales o, que enfatiza este sentido de sorpresa, especialmente porque la Guardia Civil le cae de sorpresa, estaban escondidos y van y lo apresan. Entonces quería brevemente comentar este aspecto de lo que viene siendo la estructura del romance. Y otra característica del romance, pues, sería el diálogo de las voces ancestrales. Bien, amigos, espero que les sea de ayuda este análisis. Como siempre, si surge alguna pregunta, alguna duda, no duden en contactarme a mi correo electrónico karinaspanish@gmail.com. Pueden encontrarme en Instagram, karinaspanish. Y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias por sintonizar y en el próximo episodio voy a terminar con La Casa de Bernarda Alba. Gracias y buenas noches.